las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Un saludo, buenos días. Espero que se encuentren bien. Miren, ayer estuvieron los alcaldes de Antas y de Vera en unas oficinas atendidos por personal de alto rango del Ministerio de Fomento. La idea es la siguiente. Esto no viene promovido por Madrid, sino que es una idea que procede de aquí, de la propia comarca, y se empieza a trabajar en ella. Esa idea es que entre Vera y Antas debe existir una comunicación, unas vías de comunicación que permitan que un mayor volumen de tráfico, o al menos que más que permitan que el volumen de tráfico que hay pueda circular mejor. Hay unas expectativas de crecimiento muy importantes para la zona. Antas no deja de crecer, Vera no deja de crecer. El AVE también abre unos nuevos horizontes y hoy por hoy las comunicaciones entre Vera y Antas, pues no vamos a decir que estén en un estado en que sean excesivamente preocupantes, pero efectivamente, conforme pasan los años, el volumen de tráfico va aumentando y está bien ir adelantándose. Así que como una gran infraestructura, como parte de una idea, y es muy importante que se pongan esas ideas, me parece que es muy importante que se pongan esas ideas sobre la mesa y a ver, a partir de este momento, cuánto se tarda en conseguirlas y si se puede razonar, correctamente ante la administración competente, estamos hablando del Ministerio de Fomento, la mejora de la interconexión de la propia comarca, entre los propios municipios. Entonces, de esta manera se plantea la idea de una ampliación de la carretera, probablemente en dos vías. Esto lo vamos a saber muy pronto, los detalles que se han presentado o que se han propuesto. Y paralelamente a eso, también una actuación tendente al uso del agua, una utilización del agua de lluvia. Utilización que en este momento pues no se le da en un espacio precisamente que interesa a este proyecto de la misma, de la carretera entre Antas y Vera, y que a la altura de Galasa se acumula en momentos de tormenta una gran cantidad de agua. Cuando hablo de Galasa no solamente me refiero a la carretera, sino a todo el entorno también que está detrás de Galasa y en las tierras adyacentes. De tal manera que si se lograra encauzar ese agua hacia una pantaneta, podríamos tener disponibles para agricultura en torno a medio hectómetro cúbico al año. Eso es bastante agua para concretamente los cultivos que están más cercanos a esa zona. Sería agua suficiente. Esta es se ha calibrado en eso, en medio hectómetro cúbico. Se ha entendido que esa sería la cantidad, pero podría ser más. O a lo mejor podría ser menos, pero en cualquier caso hablamos de muchísima agua, de 500.000 metros cúbicos, 500.000 metros cúbicos, la mitad de un hectómetro, que es un millón. Y a mí me parece que más allá de que más allá de tener una idea tipo eureka, en la que te va a cambiar todo, en la que uno ve la manera de abordar un conjunto de problemas con una solución, más allá de que esta sea la próxima carretera, supongamos que se hace, que esa fuese la solución a muchos problemas, que no lo es, sino a uno concreto, pero me parece muy interesante que, más allá de asfaltar calles, de llevar cuidado de que el abastecimiento de agua, pues, en fin, funcione correctamente, que se hagan unos presupuestos y los ayuntamientos, más allá de eso, que todo eso es necesario, lo que estoy contando, más allá, haya también, se produzcan también iniciativa de los alcaldes, de nuestros líderes políticos, y que vayan un poco por delante de aquello que proponga, pues, el Gobierno de la Nación o la Junta de Andalucía, y que con estas ideas se vayan a las administraciones competentes y se pelee, al menos se inicie un periodo de negociaciones para conseguir aquello que nos va a ir permitiendo construir la nueva comarca. Siempre se irá construyendo una nueva comarca. Esta comarca no es igual a la de hace 80 años, ni la de hace 80 años a la de 80 años atrás. Esto es permanente, es una obviedad, pero hay que ir haciéndolo. Y aquello que se va mejorando, bien está, pero las necesidades también, a medida que va creciendo la población, se van produciendo. Así que, si en un momento determinado, por ninguna cabeza pasó tener dos vías en cada sentido, por ejemplo, entre Antas y Vera, pues cuando estén construidas, si es que se llega a conseguir, tendremos una infraestructura dentro de la comarca que conexiona perfectamente dos municipios muy dinámicos y que permitirá no solo el paso de las personas, sino el de los productos. Así que, bueno, yo quería simplemente subrayar que es muy bueno que nuestros políticos vayan pensando más allá de lo que es el problema inmediato, sino con la vista puesta un poco más allá. Es como conducir en la carretera, no solo mirar un poquito más allá del faro del capó, mirar un poquito más lejos. Y este tipo de iniciativas creo que van en la buena dirección. Y como no todo es malo en la comarca, sino más bien al contrario, aunque aquí contemos muchas noticias que parezcan al revés o den la sensación contraria, pues me parece bien empezar hoy con esta. Pero hay otras noticias, otras que le vamos a contar ahora mismo y que Catina, por ejemplo, a golpe de titulares, les va a dar en este mismo instante. Así que, Catina, vamos allá.
La de Vox, Rocío de Mer, dice no haber recibido respuesta satisfactoria del Gobierno a sus preguntas sobre las responsabilidades en la gestión de la desaladora de La Vergüenza. Ha recordado que la planta habría producido más de 200 hectómetros cúbicos en los 15 años que lleva sin funcionar. Admitida a trámite una denuncia contra el alcalde de Garrucha por no haber convocado el año pasado 5 plenos ordinarios de los 6 que debieran celebrarse. Y la portavoz del Gobierno Municipal de Garrucha, Isabel María Morales, ha criticado que el Partido Socialista se limite, por ejemplo, con esta denuncia, a ejercer una labor de obstrucción llevando a la justicia la acción política. El concejal de Playas de Vera, Pedro Salas, ha informado que el temporal ha vuelto a anegar las rotondas y las calles de la urbanización naturista por ese temporal que se registró ayer, fuerte oleaje, las olas, el agua del mar entró en la zona de viviendas. Los alcaldes de Antas y Vera presentaron ayer ante el Ministerio de Fomento un proyecto que supone una alternativa para convertir el problema de las inundaciones en el Real en un recurso para los regantes. El alcalde de Antas, Pedro Ridao, recuerda al delegado de salud que el municipio continúa con un solo médico de los 4 que tienen asignados, incluyendo la pediatra, y que la barriada de Aljariz comparte con los Gallardos. El alcalde de Lubrín, Domingo Ramos, reprocha que el gobierno andaluz haya rechazado las alegaciones del Partido Socialista para incluir en los presupuestos mejorar los puntos negros de las carreteras que une a esta localidad con Zurgena. Por su parte, el alcalde de Zurgena, Domingo Trabalón, dice no haber olvidado el problema. Añade que hace pocos días se interesó por el informe previo al estudio de viabilidad que están elaborando ingenieros de Consentino. Los técnicos le comunicaron que está muy avanzado. Otra vía que no ha estado exenta de problemas es la segunda fase de la llamada variante de Mojácar. El alcalde confirma a este medio que una vez resuelto el problema del deslinde con varias parcelas en la parte final del tramo, que la Junta asegura ya ha resuelto, la carretera podría abrirse al tráfico antes de Semana Santa. Sumar Andalucía insta a la Junta que extreme la evaluación ambiental para nuevas macrogranjas porcinas en la localidad de Huerca Lobera. El Ayuntamiento de Cuevas recibe 200.000 euros para modernizar el Museo de Arte Contemporáneo Antonio Manuel Campoy. Y por último, les contamos que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha anulado una prueba del registro de la vivienda del caso Cortez, una misteriosa desaparición de un banquero francés en el municipio de Vera.
En nuestra mesa de redacción está Salomé y le voy a preguntar por este caso del banquero francés.
Buenos días, pues sí, efectivamente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha declarado la nulidad de una prueba importante en la investigación judicial sobre la misteriosa desaparición y presunto asesinato del banquero francés Antoine Cortés en Vera. En un auto de hace unos días, del 19 de enero, la Sala de lo Civil y Penal ha declarado la nulidad radical,
espera,
se llama así.
Espera un momento. Vamos a situar esto, ¿en qué año ocurre y qué pasa?
Los hechos ocurrieron el 23 de agosto de 2023, cuando se le pierde el rastro a un señor francés
en Vera.
Se le pierde el rastro, pero la policía asegura que fue a la vivienda del principal acusado.
Ese señor
hasta ahí tienen datos.
El señor entra en la vivienda del principal
sospechoso y a partir de ahí ya desaparece el rastro de él.
Y lo único que se, la única o una de la pista esencial es que este señor que recibe a Antoine y que ya de su casa no, ya se le pierde la pista a Antoine, este señor maneja la tarjeta de crédito posteriormente durante varias ocasiones.
Desde esa misma noche en la que desaparece, durante 9 ocasiones, dicen, utiliza la tarjeta de crédito del hombre desaparecido, del francés desaparecido.
Bien, señor no aparece, pero hay otro señor que es al que visita Antoine, que es un vecino de Vera, y este sí maneja la tarjeta. Y la Guardia Civil entiende que, bueno, Antoine no está, pero si se ha ido, ¿cómo se ha dejado la tarjeta? Y en todo caso, si es que existe una relación tan fraternal entre Antoine y este sospechoso, como para que la tarjeta se quede en sus manos y el otro se marche a algún sitio para desaparecer del mundo.
Sin embargo, existen unas denuncias por las que se hace sospechar que el hombre ha desaparecido porque sus familiares no lo localizan. Por eso es por lo que.
Aparte, tenía un viaje previsto a Francia que nunca llega a realizar. De ahí es cuando saltan las alarmas.
Luego, entonces, este hombre no parece que haya decidido desaparecer del mundo, sino que o lo han hecho desaparecer o ha tenido un accidente por el camino y ha quedado en una cuneta y no lo han encontrado. Siempre cabe la posibilidad de que quisiera desaparecer, que él mismo quisiera hacerlo. Pero no parece que esa sea la principal línea de investigación.
La actuación es muy rápida porque si esto sucedió en agosto, al mes siguiente, en septiembre, es cuando la Guardia Civil sospecha del hombre detenido. Por lo que sea, porque han visto imágenes, por el movimiento de la tarjeta, por lo que sea, han visto grabaciones de él con la tarjeta. O sea, en un solo mes sospechan de este hombre y lo detienen en calidad de testigo. Y lo obligan a hacer una declaración.
A ver. Te llama la policía y te dice, la Guardia Civil en este caso, y le interrogan. Y este señor, como no está acusado de nada, pues se supone que, bueno, tenía que contar ahí lo que él supiera, de buena fe, lo que él supiera. Y ahí es cuando le dicen, oye, lo que queremos, si no tienen nada que perder, déjanos meternos en tu casa.
Exacto.
Y él, que no tiene abogado, es que esto es muy importante para lo que viene después. Y él, que no tiene abogado y que, en fin, antes no inasistido por un letrado y quizás desconociendo lo que eran sus derechos, él dice, pues sí, entrad en mi casa, si yo no tengo nada que ocultar. Y la Guardia Civil entra en su casa y es cuando localiza la tarjeta y dice, ¿tú qué haces con esta tarjeta? Si no es tuya, esta es del señor que ha desaparecido, ¿por qué está en tu poder? Y esto es una de las pruebas que se ha utilizado en este procedimiento, que todavía no ha habido juicio, pero que el abogado del sospechoso, de este señor de Vera, del que tenía la tarjeta y que no era suya, el abogado ha dicho, vamos a ver, a mi representado le ha entrado la Guardia Civil sin ningún permiso, más que uno verbal de él y en unas circunstancias de agobio, de superado por la situación.
Y sin haber sido advertido de que tenía derecho a negarse. Claro,
no le han dicho, usted se puede negar, simplemente la Guardia Civil ha tenido prisa por buscar una solución al caso y esa prueba ha sido anulada. Ahora,
exacto.
Es decir, el caso tendrá que entenderse en el sentido que sea sin tener en cuenta que este señor tenía la tarjeta del desaparecido, porque esa tarjeta ha sido la tiene la Guardia Civil como prueba, pero la ha conseguido de una manera irregular. Por tanto, esa prueba no se puede tener en cuenta. Y si este señor es culpable o inocente, tendrá que ser con otro tipo, con otras pruebas. Pero el juez, quien juzgue, no podrá tener en cuenta que este tenía la tarjeta desde la misma noche que desaparece el otro, que era una prueba muy buena, muy interesante para esclarecer el hecho, pero la forma en la que ha sido conseguida, pues desmonta o por lo menos debilita de forma muy importante todo lo que señala a este hombre como sospechoso.
Pero el caso es que no solo se echa para atrás la prueba de la tarjeta, sino todo el registro de la vivienda.
Lo que pillaran allí, vamos, lo cogieron,
claro,
lo encontraron.
Con todo eso, aunque es muy fuerte, el tribunal matiza que esa nulidad no tiene por qué invalidar otras pruebas independientes, como por ejemplo el posicionamiento de los teléfonos móviles en ese momento, o posibles hallazgos biológicos, pero siempre fuera del inmueble.
Bueno, hay que tener en cuenta que la mayoría, yo creo que casi siempre, la Guardia Civil o la policía hace su trabajo bien, porque si no estaríamos ante un montón de casos desmontados por alcanzar pruebas de forma irregular o ilegal. Y esto no ocurre. El conjunto de elementos que la Guardia Civil, las fuerzas de seguridad del Estado, aportan a un caso de homicidio, supuesto homicidio, a un delito penal, bueno, suelen ser contundentes y conseguidas de manera correcta. Pero claro, este caso llama la atención y es noticia porque, en fin, primero es un asunto comarcal. Fue muy comentado en Vera porque se trata de al menos una de las personas conocida, el otro quizá menos, pero bueno, eran personas conocidas. Ocurre en el ámbito urbano de Vera y transcurridos unos años y cuando uno cree que el juicio está a punto tal, pues se produce este hecho. Esto lo que demuestra es que estamos en un estado de derecho donde hay que respetar una serie de... Es muy importante, aunque con ello a veces pueda escapar un presunto culpable, pero que no digo que este señor lo sea, que yo no tengo ni idea, eso lo dirá un juez, pero a veces o siempre, en todas las ocasiones, hay que respetar los pasos, porque si no te puedes encontrar al final del camino con un obstáculo añadido inesperado, y es que un conjunto de pruebas muy importantes, quizás las más fundamentales para esclarecer este hecho, y si hay un culpable, meterlo en la cárcel, que pague por lo que ha hecho, pues se vienen abajo. Ojo, estoy hablando genéricamente, yo no sé si este señor ha matado o no al otro, o si tiene algo que ver con la desaparición. pero voy al hecho concreto, ¿no? A la generalidad de cómo la Guardia Civil actúa casi siempre bien. Bueno, y en este caso, con un error, con estas consecuencias.
Bueno. Yo supongo que se actuó con mucha celeridad también porque él mismo, en esa declaración que hizo sin presencia de abogado, creo yo que indicaría que mató a alguien. Si no, no tiene sentido que se buscara. La Guardia Civil con los buzos estuvieron buscando el cuerpo que no se halló. ¿Por qué se buscó en el agua? Eso, a lo mejor es porque él mismo lo dijo. Yo eso ya lo...
No, pero eso aparecería en la declaración.
Sí.
No sé, eso no sé si está en secreto sumarial, pero eso tiene que... Si él dice en un momento determinado ante la policía, ante la Guardia Civil, oye, es que sí, es que yo lo cogí, dejé el cadáver en tal sitio y tal, eso tiene que estar.
De hecho, estuvo en prisión un tiempo.
Sí, y fue, ojo, y esa prisión preventiva, fue librado de esa prisión preventiva el pasado mes de diciembre
por pagar
una fianza de 10.000 euros. Si fuera tan clara y meridiana la cosa...
No sale.
Claro.
No sale.
No sale. No creo que hubiera confesado. Y luego hay un señor, Salomé, que tiene asustado a un gran barrio de Roquetas. Un señor lituano que sale con un cuchillo de grandes dimensiones.
Con un cúter.
Calle,
con un cúter.
Ah, con un cúter. Sí, sí. Bueno.
Y con una barra. Y ha amenazado en numerosas ocasiones a mucha gente. ¿Qué pasa? Que amenaza. Le ponen orden de alejamiento, por ejemplo, en uno de los bares donde él asiduamente desde Navidad está yendo. Le ponen orden de alejamiento, incluso pasa noche en el calabozo y lo vuelven a soltar. Otra vez vuelve el hombre a ir, otra vez amenaza, otra vez lo detienen, otra vez lo meten en el calabozo y lo vuelven a soltar. Y la última vez pues golpeó con una barra al dueño del establecimiento, le rompió, me parece que fue un brazo, tuvo que ser intervenido y el personal que trabaja ahí pues tiene tanto miedo que han tenido que cerrar el bar.
Pone que si lo ven por la calle ya lo conocen en el barrio, porque lleva tantas amenazas, sale tantas veces, no sé si con la cara, ¿sabes?, de persona ida, loca, pero que no solamente amenaza, que luego llega al final, no solamente levanta el cúter o te amenaza con el cúter, sino que llega a darte con la barra, es capaz de usarla, como la usó con el propietario de este restaurante. Este señor ha sido detenido... No sé, 10, 15, 20 veces vuelve a salir a la calle. Claro, ¿qué se necesita? Yo entiendo que la perfección no se alcanza en ningún aspecto de la vida, ¿no? Ningún frente de los que tienes, pero hay casos que cantan mucho. Este señor es un peligro andante. Este señor un día le va a romper la cabeza a uno y ese uno ya no se va a levantar del suelo porque el golpe va a estar tan bien dado que lo va a dejar en el sitio. Y si no ocurre, pues va a ser una suerte. Pero digamos que si tenemos que hablar de probabilidades, ¿qué dirías tú de probabilidades? ¿Tú crees que este señor va a terminar lesionando a alguien, que es más probable que acabe o que termine directamente en su casa tranquilo viendo la televisión?
Vamos a ver, otro de los casos que es bastante grave, el que sucedió en enero de este mismo año en Santa María del Águila, en El Ejido, contra una mujer a la que le pidió que le acompañara, que se fueran juntos a Málaga. Pero, y ella le dijo que no.
¿Quién?
Este mismo hombre. Sí, este mismo individuo le propone a una mujer que estaba en un bar que se fueran juntos a Málaga. Y ella le dijo que no, que de qué
ni
lo conocía ni nada. Estuvo chuleando, amenazando a la gente que había alrededor con el cúter, hasta que al final le cortó a ella en un muslo 10 centímetros y dicen que no fue más grave la cosa porque llevaba un abrigo grueso. El juicio contra esta mujer, a él lo detuvieron, lo metieron en el calabozo, él sigue en la calle con el consiguiente miedo que tiene la mujer. Y el próximo 25 de febrero será el juicio que le hagan. Entonces, mientras está el hombre libre, haciendo y deshaciendo como quiere, y la otra mujer asustada.
Claro. ¿En qué puede desembocar todo esto? ¿En un final feliz? Pues es poco probable. Esto suena a que un día, en la crónica de sucesos, pues nos encontremos con un hecho sanguinario. Es lo más fácil, ¿no? Y sin embargo el tío sigue en la calle. No hay una orden que diga, no, esto es un peligro para la sociedad. Cada vez que lo dejamos suelto, el tío vuelve con su cúter y con su barra de hierro e hiere a quien se le pone por delante. Dos heridos y de importancia. Uno le rompe un brazo y a una señora con el cúter le hace una raja y no llega más lejos. Y porque la señora, ojo, no es que le hubiera dicho tú eres tonto, eres tal. Es que la señora se niega a irse con él porque no lo conoce. O sea, que este tío lo que tiene es un desequilibrio, parece que muy notable, ¿no? Muy evidente. Y ahí sigue. Bueno, Salomé, muchas gracias.
De nada.
Javi, ¿qué?
Bueno, pues yo quisiera destacar un asunto que, por repetido, no debe dejar pasar desapercibido. Y es la vuelta otra vez de la entrada del agua en Vera, en la zona de la playa de Vera, de la playa naturista, concretamente, pues hasta centenares de metros incluso, ¿no? No ha llegado a invadir la vivienda, pero sí las principales avenidas y hasta rotonda, llega hasta la rotonda primera, que es la urbanización naturista. Y se ha comido también la playa, recordemos, hace un mes escasamente, se volvió a reponer la arena.
A primeros de diciembre,
por octava vez consecutiva en un periodo de 6 o 7 años, que significa que ya se ha invertido en esas soluciones provisionales que no llegan a tener ningún sentido, porque todavía estamos lejos del comienzo del inicio de la campaña de baños, ¿no? Y que ya se han comido el presupuesto que había inicialmente, ahora habrá subido con el coste de la vida, con el incremento del coste de la vida, para construir el espigón que habría evitado, que evitaría que ocurran estas cosas, ¿no?
Y casi se ha llegado al presupuesto, han sido 8 reposiciones a 400.000 euros,
3.600.000 lo previsto, ¿no?, para esto. Y bueno, a mí me parece que se lamenta de que ocurra esto y recuerda la necesidad de ese espigón el concejal de playa, pero a mí me gustaría, y se echa de menos, una reivindicación mucho más contundente sobre asuntos como este.
No, el Ayuntamiento de Vera ha tenido, bueno, puede que llegue un momento en el que sí, que decida actuar con mayor contundencia, pero lo que hemos conocido hasta ahora es reacciones templadas a acciones que merecen quizá una respuesta con una contundencia mayor. Entonces, no podemos hacer nada, está en un periodo de alegaciones, esto, o sea, casi la respuesta municipal justifica el comportamiento o la acción de la administración de la Dirección General de Costa. Cuando el Ayuntamiento, en este caso, esto es una opinión y cada uno puede pensar, pero yo creo que la posición del Ayuntamiento en defensa de los temas de Vera, yo creo que merece, dada la importancia de lo que está ocurriendo, la gravedad ya por el hecho que se va extendiendo en los años, por la consecuencia en la misma población que vive en la zona nudista. Estamos hablando de, si Vera tiene una milla de oro, esa milla de oro es la parte naturista, no porque haya que tenerles una consideración distinta a los textiles, no hablo de eso, me refiero en cuanto a lo que ha supuesto para el lanzamiento de Vera al mundo turístico. Ese trozo, que se ha quedado más pequeño, antes era más grande, lo que ha supuesto el naturismo para Vera. A Vera le pone en el mapa del turismo el naturismo. Y sabemos también que es un turismo al que se accede o se elige porque es un turismo con una gran capacidad económica y que, buscando la rentabilidad, que todo el mundo la quiere, ante un turista, lo siento esto porque suena muy mal, pero en los negocios las cosas son así. Si uno tiene una tienda, lo que quiere es que entre un señor rico y lo prefiere porque le va a comprar más cosas y le va a poner menos pegas, y le va a comprar cosas y más caras que un señor que sea pobre. Oh, lo siento, pero esto suena fatal, pero es así. Lo que uno prefiere es que vengan turistas con mucho dinero a que vengan turistas a disfrutar del mar, que tienen todo el derecho y nadie les va a decir nada, pero que luego no se gasten el dinero en los restaurantes. Y este turismo, concretamente, es el naturista, es el que pertenece a la élite del que gasta, ¿no? Por tanto, la consecuencia de lo que está ocurriendo en esos 500 metros, pues se ha reducido el espacio naturista a unos cientos de metros, antes era más. La consecuencia que eso tiene, no teniendo playa, pues está atacando directamente a un pilar esencial del turismo de Vera, que es el naturismo. Por eso despega sobre todo Vera, independientemente de que hay una acción de recalificación de terrenos, una acción administrativa, una voluntad política de construir, una coyuntura en el año 2000 y pico en el que se construye todo y se vende todo. Todo eso también ocurre, pero tiene un origen, tiene un principio. Antes de que todo eso ocurriera, ya Vera buscaba posicionarse en el universo turístico con el naturismo, cuando todavía escuchábamos aquellas noticias de tres señoras en Galicia han ido detrás de cuatro turistas que estaban con las tetas tomando el sol, ¿sabes? Sin la parte superior del bikini. Todavía en aquellos tiempos ocurría, ¿no? Ocurría. Y Vera ya estaba ahí posicionándose. Aquí no sé si alguna vez ocurrió, no me acuerdo. Entonces, esa es la importancia que tiene este asunto y por la que a mí me resulta. Bueno, yo sería partidario si yo tuviera algo que decir ahí, pero no lo tengo, simplemente como periodista lo puedo comentar y no más, de una mayor contundencia con eso y con otras cosas. El alcalde y su gobierno, pero el alcalde, el gobierno es una prolongación del alcalde en el sentido de que él es el que ordena un poco la pauta, la manera en la que hay que actuar. El alcalde es un hombre templado y es bueno para las cosas ser templado, excepto cuando tienes que dar un golpe en la mesa porque no te construyen el nuevo edificio de la Guardia Civil o yo qué sé, o mil cosas más.
Y esta actitud que está manteniendo Alfonso García no es nueva, porque recordemos que este problema lleva inquistado desde 2007, en que se paralizó la construcción de espigones, se llegó a construir uno, presentaron una alegación en los ecologistas, y desde entonces no se han resuelto. Es más, ahora la excusa, el pretexto que pone Alfonso García para no ir más lejos, para no acudir, por ejemplo, a los tribunales, es que están pendientes de un informe medioambiental sobre la afección de la construcción del espigón sobre la pradera de Posidonia en Garrucha, ¿no? Y mientras tanto, pues nada, a esperar que venga un temporal tras otro y se coma la arena, llegue el agua hasta donde haga falta y, en fin, aguantarse.
Es como si me permiten el ejemplo, es como si usted espera una cosa de la administración porque tiene, no sé, el permiso de conducir. Y va usted a sacarse el permiso de conducir. Y va un día y le dicen, es que hoy no ha venido el no sé quién. Es que falta papel, va otro día, es que falta papel para imprimir.
Se ha quedado otro sin día.
Es que pasa. Claro. Y tú todos los días te concilias con el tipo que te lo está diciendo y con la propia administración, entendiendo que hay una razón mayor para que no te den aquello que ya te tienen que dar. Porque como cada día pasa una cosa, tú en lugar de decir, pues miren, hagan ustedes el favor de funcionar correctamente, que todo lo que es el conjunto de cosas que ustedes necesitan para dar el servicio, por favor, que esté afinado y que funcione, que el mecanismo esté engrasado, y no me tengan ustedes aquí. ¿Cuánto tiempo llevan con 19 esto?
19 años.
19 años viniendo a que me den el carnet de conducir, coño. ¿Sabes? No, en Vera, no así en 19 años, pero cuando llega el momento de enfrentarse a un asunto que lleva gastados 3 millones de 3 millones en poner la tirita y 3.600.000 cuesta acabar con eso y que no haya que poner tiritas, sino arreglar el asunto, es decir, quitarle al tío las muletas y que el tío ande, que arreglarlo, coño, con una operación como Dios manda, no, le siguen poniendo escayolas, tal, y en fin, todos asuntos que no alcanzan el objetivo final. Entonces, el alcalde de ahora se pone, es un hombre que entiende perfectamente los problemas que tiene la Dirección General de Costas para arreglar eso. Y yo digo que es el momento de no entender más a la Dirección General de Costas. No ahora, sino hace mucho tiempo tendría que haber llegado el momento de decir: usted me está contando a mí unos rollos, métaselo usted donde le quepa. Usted no me joda más. Oiga, que llevo 19 años, que esto está influyendo en la economía de mi pueblo, en la economía de mis vecinos, de aquellos que viven todo el año allí. Oiga, que esto está entrando y me está costando un dinero porque las calles son públicas y el mar entra, ¿eh? Y eso luego hay que reponerlo, hay que sacar el agua, el daño que produce en la vía pública. Esto me está costando también que los negocios se me quejen todos los días porque no va nadie a aquella zona que está inundada. Esto me cuesta que los vecinos me digan que el agua ha entrado en sus casas y que le ha costado una pasta, y que están con los seguros y ya no los quieren ni asegurar, o la razón que sea. Es decir, fíjate la cantidad de asuntos que se producen en torno a que un agua que tendría que estar a 100 metros de la primera línea,
que estaba hace 20 años,
esté entrando 100 metros dentro.
Menos mal, Miguel Ángel, que los vecinos se lo toman con humor.
100 metros dentro, ¿eh? No 100 metros, o sea, esto no son 100 metros, son 200 ya. 200. La línea de mar se ha metido 100 metros dentro. En la zona urbana.
Decía que los vecinos se lo toman con humor. Ayer inundaron las redes de fotografías y que acompañaban con textos como: esta mañana me levanté y de repente ha aparecido un puerto en Vera, en la playa de Vera. O
estoy en Venecia.
No, y también otro que decía: qué lástima no tener un barco para ir a comprar el pan.
Claro. Una góndola.
Claro.
Una góndola con gondolero, claro. Estoy en Venecia, Dios mío. Esta Vera es impresionante. Te levantas un día y estás en otro lugar. Ese punto templado, que está muy bien en la vida, porque el otro es, en fin, el otro extremo sería, a ver, los extremos son malos, pero por principio todo el mundo quiere la tensión baja más que la tensión alta, ¿verdad? Si tienes que elegir, prefieres la tensión baja a la tensión alta, pero si te da un bajón de tensión te mueres, coño. Es decir, te da un bajón de verdad, tú te vas al otro barrio. Así que es malo una cosa y otra. Pero parece un poco más segura la tensión. Bueno, pues ser templado está bien. Es mejor que lo otro, pero te puede llevar a la muerte.
Claro, fíjese.
Te puede llevar a mal sitio.
Y mire, los ayuntamientos los dirigen equipos, ¿no? Equipos. No es una sola persona, un solo alcalde. Hay un equipo ahí. Y a mí me viene a la cabeza uno de los grandes Sevilla Club de Fútbol, que tenía con un filigrana como era Maradona durante unos años, pero tenía también atrás a Javi Navarro y a Pablo Alfaro, que eran contundentes como ellos solos, ¿no? Dos glorias ahí. O, por ejemplo, en la política tenías al moderado Alfonso Guerra y al cañero, Felipe González y al cañero Alfonso Guerra, sí, por ejemplo, sí, ¿no? Más cerca, en Vera mismo, Félix, había un moderado
Félix
y un Paco Vázquez con la escopeta montada.
Repartían los papeles.
Así es.
Se repartían los papeles, simplemente, y lo hacían muy bien. Porque es el mejor tándem que ha tenido, yo creo, esta comarca. Como tándem, Vázquez y Félix eran...
Ya lo decía... Todavía
son imbatibles hasta ahora.
El proverbio, ¿no? A Dios rogando, pero...
Sí.
Con el mazo.
Sí. Oye, Javi, antes de irte... Sí. ¿Qué es esto que te voy a dar que hemos tenido viendo antes en la redacción? Ya que eso es una mesa de redacción y es o que lo cuente Catina si quiere, que lo sabes, y ahora entramos en los detalles. ¿Qué es esto, Catina? ¿Qué es?
Estamos hablando.
Catina no lo sabe.
No. Esto es una entrevista. Hemos hablado ustedes. Ustedes recordarán que hemos estado hablando estos días atrás de Yolanda Benito. Yolanda Benito es la directora general del CIEMAT. Bien, hemos comentado aquí una entrevista que concedió a la agencia EFE con motivo del 60 aniversario del accidente de Palomares, en el que pues desmentía. Por una parte, Ecologista Nación decía: ¿cómo que 200 radiografías están soportando los palomareños? Eso es mentira. Si allí apenas están recibiendo un 0,1 milisievert, el equivalente a una sola radiografía al año, ¿no? Y tal, entre otras cosas, ¿no? Y también desmentía lo que, al mismo tiempo que a Ecologista Nación, desmentía el propio gobierno de España, que había contestado a Sumar que allí la radiación admitida en Palomares pues llegaba hasta 20 milisievert. Que es el equivalente precisamente a 200 radiografías. No era un invento de José Ignacio Domínguez, el abogado de Ecologista Nación, sino una constatación de lo que había dicho ya el gobierno. Bueno, pues 10 años antes, eso entre otras cosas, ¿no? Y que no había ninguna prisa, como el riesgo era nulo, no había ninguna prisa en descontaminar Palomares.
No solo no había prisa, sino que no había a corto plazo ninguna actuación prevista.
Exactamente. Bien, pero eso lo dice en 2026. Lo que tenemos aquí es una entrevista de 2016. Uh-huh. Es importante situar lo que ha dicho ahora.
Hace 10 años, con el
lo que ha dicho ahora esta señora, que no hay tanta contaminación, que en fin, que es un problema que a ellos les preocupa, aunque la población tiene que estar tranquila, etcétera, etcétera. Bien. Hace 10 años, ¿qué podía decir esta mujer? No era presidente, no era directora general del CIEMAT, era
pero era directora del Departamento de Medio Ambiente del CIEMAT.
Vale, y por tanto, una persona autorizada para hablar sobre Palomares. ¿Y qué decía hace 10 años cuando se encontraba solo un día del 50 aniversario? Esta declaración en La Vanguardia es del 15 de enero.
La recoge La Vanguardia, pero fue a Europa Press.
A Europa Press. 15 de enero de 2016. Se han cumplido ya 10 años. Sí, 10 años. ¿Y qué dice esta señora ahí?
Bueno, pues que la descontaminación de Palomares siempre ha sido una cuestión de prioridad.
Ojo, hace 10 años. Siempre ha sido una cuestión de prioridad. Si la busca ahora, te dice lo mismo, 10 años después. ¿Qué entendemos como prioridad? Cuando alguien dice, rápido, en una mesa de operaciones, pinzas, es prioritario. ¿Qué es lo que...? Dame el dato, que es prioritario.
Ya.
Ojo, arréglame esto, que es prioritario. ¿Qué es prioritario? Que se prioriza, que
por darte frente cualquier otra cosa, claro.
Eso es importante. Bien, pues si eso es verdad, esta señora miente. Hay una otra opción. Tienen una incapacidad manifiesta para desempeñar las obligaciones inherentes al cargo que desempeña. Si lo prioritario 10 años después no se ha hecho, ¿qué significa? ¿Qué significa?
Pues dejación de funciones total.
O que no saben o que no quieren. O que no saben o que no quieren. Y en un caso y en otro, es manifiestamente, o sea, esa persona o ese conjunto de personas no son las indicadas para estar en el lugar que están ocupando. Entonces dices, hace 10 años, es prioritario, ¿qué más dice?
Sí, pues dice que están en conversaciones con Estados Unidos para resolver este problema y que es un problema que no se ha dejado morir nunca.
Vale. Si un problema que no se ha dejado morir nunca sigue ahí, es decir, en el espacio de que todos entendemos que está muerto, pero ellos dicen que no, ¿qué significa eso? ¿Qué vale más? ¿La palabra de ella que dice que no lo han dejado morir nunca? ¿O nuestra palabra que somos testigos y vemos lo que está ocurriendo? No somos técnicos, pero tenemos ojos. Nosotros no sabemos los parámetros de un accidente, en un suceso. Nosotros sabemos si se ha producido algo y como testigos de eso podemos darte testimonio. Y el testimonio que podemos dar es que si esto no se ha dejado morir, ¿en qué sitio, en qué,
pero
que en está, qué parte del cielo o de o, o,
pero que esta mujer va mucho más lejos, porque para reforzar ese argumento que ha dado, que no se ha dejado nunca morir, dice y destaca que cuando se van a cumplir 50 años, que estos 50 años llegan en un momento muy cercano al final del problema.
¿Qué significa eso? Hay que explicarlo, tenemos que explicarlo todo, no porque nuestros oyentes nos... porque queremos subrayarlo, claro, sí. Ustedes lo están entendiendo, pero nosotros queremos subrayarlo.
Al final es que si no es mañana, es pasado mañana, o la
es
semana
eso
que viene.
De que hace
50 años, hace 10 años ya.
A un día del 50 aniversario, dice esta señora dice, estamos a punto
de ver el final.
De ver el final.
Y han pasado 10 años. ¿Qué es a punto de ver el final? ¿Qué entendemos por a punto de...? El huevo está a punto de cocerse, estaba a punto de caerme,
de mearme encima,
de ahogarme, quiere decir que te ha faltado, y cuando dices, oye, pero también está la otra cosa, espera que está a punto, esa otra manera, quiere decir, espera que... No te impacientes, estos son segundos. Lo saco ya y lo pongo, lo hago, lo tengo. Son segundos, estoy a punto. Y ella que dice, en ese sentido, no a punto de mearme, sino a punto de terminarlo.
Hombre, Miguel Ángel, teniendo dice en cuenta esto, que cuando dice eso ya habían pasado 50 años del accidente.
Sí, pero ahora ya.
Claro, a lo mejor a cuando dice estoy a punto es que faltaban otros 20 más.
Estoy a punto, dice esta señora, hace 10 años, La Vanguardia, fecha 15 de enero de 2016, La Vanguardia. Titular, dice, Ciamat defiende que Palomares siempre ha sido un tema importante y que trabaja en la solución final a la contaminación. Hace 10 años. ¿Qué más, qué más dice en el desarrollo de la noticia?
Bueno, esta mujer también destaca que no ha habido ninguna exposición ni ningún riesgo para los ciudadanos.
Nunca.
Bueno, eso es lo único en lo que se reafirma en el día de hoy. De todo lo que has dicho, es lo único que sigue diciendo en el día de hoy.
Y también dice que esto no se puede comparar con Chernóbil, porque la contaminación está en el suelo. Dice, esto se puede comparar con Chernóbil, a pesar de que tres técnicos del CIEMAT, del propio departamento este de CIEMAT, unos cuantos años antes, en 1989, habían informado que la radiación que habían medido en Palomares superaba la que se produjo en Chernóbil después del accidente nuclear.
Bien, o sea, hay un párrafo muy interesante. Dice, la decisión de la Fiscalía de archivar, hace 10 años, la decisión de la Fiscalía de archivar la investigación sobre la limpieza de Palomares, la decisión de la Fiscalía de pedir el archivo, a ella le parece lo normal, que era lo que se esperaba, que la Fiscalía pidiera que no saliese adelante la iniciativa de Ecologistas en Acción, que busca la descontaminación. Que un juez diga, señores, se ha acabado la historia, orden judicial, dictamen, sentencia, esto porque lo mando yo y tengo la autoridad para ello, se limpia Palomares. Pues ella está contenta de que la Fiscalía se opusiera, pero no acaba ahí el asunto. Dice, era lo que se esperaba, que la Fiscalía saliese en defensa de que no prosiguiese el contencioso. Dice, ya que desde siempre esta cuestión ha sido una prioridad, pero especialmente desde 2004 y sobre todo desde 2010, que se han mantenido, aquí viene lo bueno, muchos contactos con Estados Unidos para tratar de resolver un problema que nunca se ha dejado morir. Es decir, dice, sin Estados Unidos no podemos hacer no podemos llevar a cabo esta operación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si Estados Unidos no quiere? Está a punto de cumplirse. Pero y estuvimos en conversación con Estados Unidos. Han pasado 10 años. Ni a punto ni nada. Y las conversaciones con los estadounidenses ya están rotas. Entonces, ¿de qué manera se aborda entonces este asunto? Si la solución pasa por los americanos.
Y con independencia de que la causa, evidentemente, fueron los Estados Unidos, que incumplieron un montón de normas, como el de pasar con aviones por encima de zonas pobladas, que está completamente prohibido en la legislación internacional, pues lo hicieron y fue la causa del accidente, y esa bomba y ese plutonio es suyo, el garante de la salud de sus ciudadanos es el gobierno de la nación en que viven, en Francia, en Estados Unidos y en España, y el garante de la salud de los vecinos, de los españoles que viven en Palomares, que viven en el Levante almeriense, es el gobierno de España, y tiene que garantizarla, que estén los mismos parámetros que el resto del territorio, y luego ya exigirle a Estados Unidos o al país que sea las obligaciones que debiera tener.
Mira, es que como está ahí varias cosas subrayadas, al final uno me he perdido un poco, pero esto es lo que dice, ahora sí que lo he encontrado, de Estados Unidos. Dice, estamos en contacto con Estados Unidos, hemos unido voluntades de cara a adoptar un acuerdo en el que el país norteamericano se compromete a llevarse los residuos contaminados con plutonio. Estamos hace 10 años, estamos hablando con ellos y se van a comprometer. Y dice, esto es lo bueno, sin ese paso, el que coja los residuos y se lo lleve, sin ese paso adelante nunca se podrá resolver el problema. Hace 10 años. Entonces, si los americanos no van a venir, ¿Por qué no cuenta? O sea, ahí lo contó porque creía que iba a llegar a un acuerdo.
Claro, bueno,
porque está actuando como político.
Es que de hecho
es que esta señora Fíjate que aquí es una es técnico, aunque tiene una responsabilidad de un departamento. Pero es que esta señora habla como un político, no habla como un científico.
Y es que hay que situar también esta entrevista cuando se produce. No es ya solo el 50 aniversario del accidente. Es también 6 meses de octubre a enero, son 5 meses después del famoso acuerdo entre...
Morenés.
Margallo
y
Kerry. Donde Kerry... pues se comprometió a unas intenciones, a un acuerdo
un protocolo de intenciones
de,
es eso, un protocolo.
De elaborarlo, ni siquiera hacerlo a cambio de una guitarra, ¿no?
O sea, sin ese paso, sin que los Estados Unidos intervengan, nunca se podría resolver el problema. Esto tenemos que saberlo, ¿no? Que es lo que lo piensa el gobierno. El gobierno no piensa hacer nada si no lo hace Estados Unidos. ¿De quiénes somos nosotros? ¿A qué país pertenecemos? ¿Dónde están reconocidos nuestros derechos como ciudadanos? ¿En Estados Unidos o aquí? Si te detienen en Estados Unidos, tú eres un ciudadano español, pero bajo las circunstancias o leyes norteamericanas. Pero aquí estamos en España. Entonces, aquí en España, lo que nos está diciendo la gente que tiene que garantizar nuestros derechos, y el primero es la salud, te dice primero, no se preocupe, que el plutonio no pasa nada con eso. Y segundo, que sí, que lo tenemos que limpiar, pero que si los Estados Unidos no participan, nunca se podrá resolver este problema. Textualmente, la señora Yolanda Benito. A mí me gustaría hablar con esta señora, que salga en antena y que nos cuente esto. Que nos cuente esto, coño. Que le diga a la gente que lo de Palomares ya está. Y si ella viene y reside, ¿por qué no se compra una casa por aquí? O si dentro de los lugares que a ella le gustaría, si Palomares le parece bonita, en la costa de esta zona, si ella se compraría cerca del cementerio o cerca de donde está de la Sierra Almagrera.
O una de esas 1.600 viviendas que se van a construir allí, en Palomares, ahora.
Claro, y si con eso iría a Fitur. Si con eso, que no pasa nada, iría a Fitur, también le hago una pregunta. ¿Usted con esto iría a Fitur? Si este fuera su pueblo, ¿usted iría a Fitur? Con este reclamo. Bueno, vamos a parar un momento y enseguida recuperamos los titulares y algunas declaraciones que tenemos por aquí. El tiempo de noticias está en su momento más álgido, el de hoy, en las noticias de hoy, en las correspondientes al 22 de enero.
Destinos en los que no necesitas nada más, en los que un mar, un sabor, un atardecer, un desierto, un rayo de luz es suficiente para tenerlo todo. Miras a tu alrededor y dices, y ya estaría. Almería, el destino donde no necesitas nada más. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Pablo, tenemos que hablar.
Duermo en el sofá. Si no eres de esperar, llévate un Seat. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata. Preparados, listos, SEAT.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.sea.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
GrupoSedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que GrupoSedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
GrupoSedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en GrupoSedesa.com.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimport.audi.es.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
The World Club abre sus puertas, un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674-96-43-34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso. En pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bueno, valga como por el hecho informativo y el valor que tiene en este momento la información que les voy a dar, porque es que desde hace, nada, unos minutos, ha vuelto a chocar un tren en España. Son heridos lo que hay, no muertos. Y ha sido aquí al lado, en Cartagena. Ha chocado un tren, un FEDE, y hay cuatro heridos, parece, bueno, varios heridos. Ha ocurrido aproximadamente a las 12 de este mediodía y en este momento los medios de comunicación desde hace unos minutos están difundiendo este hecho que tiene, claro, una notoriedad distinta a si no se hubiesen producido los hechos anteriores, ¿verdad? Pues no sé si este tipo de incidentes accidentes menores son diarios o son usuales. Pero desde luego tienen un peso tremendo cuando llevas tantas horas a las espaldas de información con un hecho tan fatídico como el ocurrido hace dos días, ¿no? Han pasado dos días, ¿no? Uh-huh. Y que todavía no se sabe el número definitivo de personas que han fallecido. Y con otro en Cataluña, en Barcelona, y el otro con el cercanías, y ahora este también. Bueno, no sé, insisto, si esto es normal en la que se produzcan accidentes menores, si este solo que por el hecho y por el contexto adquiere una mayor dimensión, pero que es normal que ocurran este tipo de accidentes menores, no lo sé.
Claro,
no lo
hemos
sé.
Dicho dos días, son cuatro días en los que se han acumulado cuatro accidentes.
Cuatro días, ¿no? Sí. He dicho dos. Y si hay algún tipo de de fuerzas inexplicables, no digo de gente física, de personas manipulando vías o manipulando los trenes. No me refiero a eso, porque yo no creo que esto responda a un acto de terrorismo, de crear terror, ¿no? Terrorismo, de crear terror.
Es que podría pensar uno fácilmente que es un boicot, ¿no?
Sí, pero...
Por los datos, por esa concentración en tan poco tiempo...
Sí, pero vamos, si fuese un hecho humano, una consecuencia de la consecuencia de un hecho humano, lo vamos a saber. Pero si eso no, que se da la circunstancia que en el tiempo, la coincidencia en el tiempo, entonces estamos hablando de algo muy extraño. Todos sabemos, o hemos oído, nos ha pasado de no pinchar nunca una rueda y pinchar un día. Y al mes siguiente volver a pinchar.
Sí.
Pues digo, joder. Y otra, no esa rueda, otra. Dice, bueno, todo tiene una explicación, porque a lo mejor ya había llegado el tiempo útil de vida, en fin. Pero a veces hay cosas que una vez que ocurre una vez, pasa la segunda, y pasa la tercera, y luego no pasan durante mucho tiempo. ¿Y quién mueve este tipo de hechos que se producen, parece, de forma aleatoria? ¿Quién? Hay una mano que mueve esto, no digo una mano humana, hay algo en el campo de la metafísica, pues no lo sé, pero es muy extraño. Si no se cumple en este tercer accidente la premisa que yo decía, es decir, que es un hecho usual que tengan pequeños accidentes y que no damos nota, porque no hay un contexto como el que en este momento sí que vivimos, pues si no se da ese contexto, si esto también es un hecho extraordinario, aunque sin muertos, pues algo ocurre, quiero decir, alguna cosa se mueve en algún lugar que acaba produciendo, pero no cabe pensar más que eso, ¿no? En un hecho superior a la capacidad humana, porque no sé, también porque la ley de probabilidades te dice que si no tienes accidentes nunca y en 4 días tienes 3 accidentes. Si buscas en las probabilidades, te dará que eso es probable solo si lo intentas 1.000 millones de veces. Y cuando lo intentas 1.000 millones de veces, es probable que salga una. O es probable que salga a los 4.000 millones, te salga una vez. Es decir, que es un asunto bastante difícil, muy raro, que pueda ocurrir. Por tanto, el hombre, cuando no tiene respuestas a las cosas, y eso ha ocurrido desde la época más temprana de la humanidad, ha pensado que hay una mano superior, y yo lo que estoy haciendo aquí es el hecho primitivo de creer que el rayo, que en esta ocasión no lo entendían, o la lluvia torrencial, o el maremoto, es el resultado de la ira de los dioses. Una vez que te enteras ya de lo que hay, pues le quitas toda esa parte. Pero en este caso no lo sé, yo no tengo ni idea, así que me convierto...
Hombre,
en...
todo esto viene cargado de precedentes y lo hemos visto en televisión y en las quejas de los usuarios. Trenes que no salen, trenes que llegan tarde, trenes que se quedan tirados en Dios sabe dónde, una catenaria que falla, hay un largo etcétera...
Hablamos de accidentes.
Sí, claro, son incidencias y luego están los accidentes.
Estos son accidentes. Claro. No, esto no es que se ha quedado parado en un sitio. Estos son accidentes. Has chocado con una grúa. ¿Cómo coño has chocado con una grúa?
Dicen,
¿qué ha pasado
los vecinos
ahí? ¿Y no se ha matado nadie? Pues menos mal.
Dicen los vecinos de la zona que ese tramo no está señalizado y que ya venían advirtiendo del peligro que conllevaba.
Vale, pero lleva mucho tiempo no señalizado y mucho tiempo pasando un tren por allí y sin que pase nada. Y de golpe, tres asuntos muy notorios, especialmente porque... Hay primero uno, que es el de
Adamuz.
Y los siguientes que ya, por el mero hecho de la cercanía en el tiempo, pues adquieren la categoría de portada de primera noticia. Y esto no ocurría, esto no ocurre sin la primera noticia. Y esto que estamos contando ahora mismo de Cartagena, no estaríamos contándolo si no hubiera existido las dos primeras informaciones, ¿no? En fin, bueno, vamos a seguir, que tenemos una obligación, una prioridad, que es nuestra comarca. También nuestro país cuando es necesario, pero hay otros medios. La prioridad es nuestra comarca. Empecemos con los titulares. La diputada Rocío de Mer, hemos podido hablar con ella. No ha resultado fácil porque está la mujer ahora mismo a punto de dar a luz y bueno, pero hemos podido hablar con ella. Esta señora es diputada de Vox y tenía un encargo. Ella se había comprometido a una cosa, y era preguntar al gobierno quiénes son los responsables de la ubicación de una planta desaladora en el espacio inundable, y que efectivamente ha tenido luego las consecuencias que todos conocemos, y que hoy conocemos a esa instalación como la desaladora de la vergüenza, y que después de 2012 y tantos años no solamente vamos a tener que invertir un montón de dinero público, sino que la rentabilidad de esa inversión, que estamos hablando de, multipliquen ustedes, 15 o 20 hectómetros cúbicos, que es lo que iba a dar esa desaladora al año, por los años que lleva parada. Es decir, qué es lo que no ha dado esa de rentabilidad social esa desaladora, y tenía que haber dado, porque para eso se hizo la inversión. Entonces nos da una cifra enorme de agua, 200 y pico, 300 hectómetros cúbicos, que esta comarca no ha tenido. Y estamos en un tiempo de sequía. Rocío de Mer se había comprometido, como diputada en el Congreso, a preguntar y repreguntar quiénes son los responsables de haber ubicado la planta desaladora en ese sitio inundable.
Pues preguntar y preguntar, pero sigue sin respuesta. Es lo que nos ha comentado esta mañana. Dice que no ha recibido ninguna respuesta satisfactoria del gobierno a sus preguntas sobre esa responsabilidad o responsabilidades en la gestión de la desaladora de la vergüenza, que, como decías, Miguel Ángel, fue instalada en una zona inundable, motivo por el que quedó inutilizada tras su inauguración. Lo que pretendía de Mer era saber quién es el técnico que firmó esto, quién es el responsable de que esa desaladora se instalase justo en ese lugar.
¿Es justo que una persona que ha firmado algo y que cobra por firmar, que es un servidor público o es una empresa contratada por la administración? Quiero decir, ¿la gente es responsable de sus actos? Y si es responsable de sus actos, ¿por qué se oculta al responsable de un acto? O al conjunto de responsables de un acto que ha tenido un efecto caro, sobre la sociedad, en tanto que desde el punto de vista social y de beneficio, ese beneficio no existe, porque el agua, llevamos 15 años, bueno, 13 años sin la aportación de este gran caudal de recurso. Y por otro lado, se ha gastado un dinero al que no se le ha extraído rentabilidad, y ese dinero es un dinero público. Entonces, ¿qué interés hay en que quienes firmaron no se conozca? ¿O por qué los partidos no van y piden los documentos? ¿Quién dio el visto bueno? ¿Quiénes eran los ingenieros? ¿Quiénes eran los que están en una segunda fila, que firman, hacen, deniegan, dan y nunca aparecen? Pero son responsables de multitud de cosas que pasan en la vida y que este país no funcione mejor de lo que podría funcionar. Entonces, ¿quiénes son estos señores? Tenemos una pista, pero es una pista que deriva hacia gente concreta, pero que resulta difícil, porque esto podemos hacer una pregunta, y sería muy interesante. El presidente de Acuamed dijo hace 3 años, y a propósito de qué fue aquello, bueno, recuerdo perfectamente. Ah, no, claro que lo recuerdo. Fue en una entrevista, coño, me voy a acordar. Fue una entrevista aquí para preguntarle por la desaladora de la vergüenza, que no empezaba. Aquí. Y tenemos que tener las declaraciones. Dijo aquí, no en otro sitio, aquí, en esta casa, dijo, cuando se le preguntó quiénes son los responsables. Este señor, muy amable, dijo que la desaladora se había puesto ahí por la decisión de los alcaldes. Así que señaló, no a un técnico que tenía que haber dicho a los alcaldes, que no tienen ni puta idea. Los alcaldes pueden tener una preferencia, igual que usted, yo, cualquiera, una preferencia. Pero luego está el técnico. Yo puedo tener ojo de buen cubero. Yo puedo calcular más o menos bien Pero luego están la realidad medida, la que te dan los técnicos.
Claro, hace una propuesta y se estudia y entonces, su viabilidad, ¿no?
Claro, llega el tipo, el técnico, y le dice, dígale usted a estos señores alcaldes que ahí no se puede poner, porque yo como responsable y de firmar ese documento, de dar permiso, de autorizar la construcción, estoy jugando que mañana ser el responsable, ser el culpable de que mañana ocurra una situación no deseada, como finalmente ocurrió. Así que esta derivada, esta derivación del presidente de Acuamed aquí en la radio, tenemos que buscar esa declaración. Esa declaración del señor, no me acuerdo el nombre, el presidente de Acuamed aquí en la radio diciendo los responsables son los alcaldes, está muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Le preguntamos a cada uno de los que eran entonces alcaldes, algunos están, está Domingo, estaba entonces Caicedo en Cuevas, estaba Juan Pedro en Pulpí, el Cuqui estaba en Garrucha. Bueno, podíamos ir uno por uno y encontraríamos a los alcaldes, ¿verdad? A Isabel, por ejemplo, estaba en Antas, lo encontraríamos a todos. Y preguntarles, a vosotros os consultaron dónde poner esto y vosotros dijisteis que queríais allí. Y ya te aseguro que aunque sea verdad que dijeron que sí, nadie va a asumir que su respuesta fue sí, sí, ponedla ahí. Una respuesta en términos imperativos de no hay discusión, sí, la queremos ahí. Como mucho te van a decir, hombre, pues Jesús dijo que la quería por allí y a nosotros pues nos parecía bien, pero claro, todo sujeto a que venga un técnico y te diga, oh, muy bien, ese es el sitio. O que se hagan obras como ahora se han hecho en la nueva depuradora de Cuevas, que han tenido que hacer un levantamiento del terreno, ponerla un poco en alto, porque ya saben que es un lugar inundable. Es decir, que la ingeniería tiene soluciones a este tipo de problemas, pero hay que hacerlo. Si no le pones solución, ahora están poniendo la solución 13 años después, encauzando la rambla y no sé qué otras medidas que harán después. Pero en aquel momento, si le querían ponerla ahí, tendría que haber venido acompañado de un conjunto de medidas. ¿Quién es el responsable de que se haya puesto eso ahí? Solamente tenemos un dedo acusador, que es el presidente de Acuamed diciendo que los alcaldes. Claro, si los alcaldes te dicen que le pegues fuego a la instalación después de haberla construido, no lo vas a hacer, señor presidente de Acuamed. Usted tiene la suficiente capacidad para discernir entre lo que es razonable y lo que no es. Pero la decisión, y a eso le pagan, es suya. Entonces, una recomendación, una preferencia de los alcaldes no significa una orden, porque la orden la da usted. Y tiene usted que saber que esa responsabilidad no puede derivarla, las consecuencias de la decisión que usted tome, no la puede derivar a unos mindundis de alcaldes que dijeron una cosa. Lo siento lo de mindundis, más mindundis somos los de la radio, quiero decir, a gente sin importancia, que vale, está bien que tengan en cuenta la opinión de las personas o de los representantes públicos, pero ¿dónde está la autoridad de un alcalde? No me refiero a la autoridad democrática, sino la autoridad de conocimiento de un alcalde para saber que ese es el sitio y no otro. Eso lo tiene el ingeniero. Pues a día de hoy, Rocío de Mer todavía no ha podido saber, y queríamos, por eso lo hemos puesto arrancando nuestro informativo, todavía no ha podido saber quién firma, quién está ahí. Y no creo que sea difícil, ¿eh? No creo que sea tan difícil. Lo que pasa es que aquí hay una tendencia a pasar página y ya está, dejémoslo estar. No nos metamos en problemas, no nos creemos enemigos, no le jodamos la vida a un padre de familia. Bueno, eso aplicado en su grado extenso es permitamos el delito porque hay una familia detrás que va a sufrir las consecuencias de un padre de familia que se ha dedicado a delinquir o a robar, yo qué sé. Yo creo que en una sociedad como la nuestra, si queremos que mejore, hay que depurar de dónde proviene, a dónde están las responsabilidades últimas de cosas que pasan y no son buenas. ¿Por qué un arreglo de una playa o una conservación de una playa lleva 19 años. Hostia, alguien tiene la culpa de eso. Alguien tiene la culpa de que la Rambla de los Charcones o Nogalte sea un permanente peligro para Pulpí. Alguien tiene la culpa, transcurridos años y habiéndose producido el hecho, el suceso nefasto de el anegamiento de Pulpí, porque se anegó, y ver gente corriendo. ¿Alguien es responsable de todo lo que ocurrió aquel día, el 28 de septiembre de 2012, en la playa de Vera, donde la gente salió despavorida, asustada, o se encerró en sus casas, se fue al piso de arriba y rezó el rosario porque creía que era el último momento de su vida? Y hubo dos muertos, como los hubo también cerca de los Guiraos, en Cuevas de la Almanzora. ¿Alguien es responsable de que esas obras que tienen la finalidad de evitar que se produzcan, o al menos atenuar las consecuencias, no se vuelva a producir? Y que en ausencia de muertos, ojalá fuese siempre así, hay unos daños públicos. Hay unos daños en las infraestructuras, infraestructuras enormes, y daños en las personas, en sus fotos, en sus coches, en sus casas. Hay unos daños tremendos. ¿Y todo eso quién lo asume? Pues lo tiene que asumir cada uno, la esta de seguros, el no sé cuántas y tal. Pero, ¿y esa obra que desde 2002 está declarada de interés general, de interés prioritario, y transcurridos 2012, 10 años, 2022, 20 años, 2026, 24 años, no se ha hecho? Hostia, no puede ser, no puede ser. ¿No se trata de un despiste? ¿No se trata de que por un minuto he llegado tarde? No, no, que no debería tampoco. Es que se trata de algo mucho más grave, y hay un recordatorio permanente del Pleno de Vera a las autoridades competentes. Esto está pasando, esto está pasando. O mejor dicho, esto no está pasando porque ustedes no han movido el mecanismo. Y les recuerdo que esto tiene un riesgo. Es que puede morir gente. Puede morir gente otra vez.
Yo creo, Miguel Ángel, que esto pasa porque son trabajadores o técnicos de la administración pública. Es decir, si esto ocurriera con una empresa privada, ya tendríamos un nombre y apellidos del responsable que hace esto.
La gente tiene que preocuparse y tiene que tener un poco de miedo. Hostia, yo entro cada día acojonado aquí a ponerme delante del micrófono. Ustedes crean que no, pero yo entro acojonado porque es que no sé muy bien a veces por dónde tirar ni por dónde enfocar una cosa. No lo sé, es que no lo sé. Yo soy una persona llena de dudas. Y tengo que jugármela con cierta garantía. De haberme enterado antes, aunque me quede parado, por lo menos saber por dónde tirar. Quiero decir, yo tengo que defender un trabajo. Y lo mismo le pasa a esta gente, tiene que defender su trabajo y lo tiene que defender bien. Y si ocurre algo, pues hombre, al menos yo creo que está muy identificado quién es quién. A no ser que un conjunto de autoridades que por encima pretendan poner mucha niebla para que no se pueda leer el nombre, ¿no? No se pueda entender la firma, ¿no? La firma de esa persona. Bueno, otra noticia. Admitida a trámite una denuncia contra el alcalde de Garrucha. Joder, aquí no acaban, ¿eh? Es que no acaban. Es que Garrucha... Venga, cuenta.
Pues sí, ha sido admitida a trámite una denuncia que presentó el Partido Socialista contra el alcalde de Garrucha por no haber convocado el año pasado 5 plenos ordinarios de los 6 que debieron celebrarse. Una denuncia que fue presentada en el mes de diciembre por 2 concejales, bueno, en esta ocasión del PSOE, y también acompañado por uno de UCIM. Los socialistas calificaban de muy grave hurtar a la oposición la posibilidad de poder fiscalizar la gestión municipal. Y esta mañana hemos hablado con María Antonia López, que es la portavoz del Partido Socialista de Garrucha, sobre este asunto.
Tras la denuncia recibida del PSOE de los derechos fundamentales, pues no convoca.
Perdón, porque creo que es
la respuesta del gobierno local.
Socialista después de transcurrido el año 2025 sin que el equipo de gobierno haya convocado los plenos ordinarios que corresponden, solamente convocó un pleno ordinario en el mes de abril y también queremos recordar que llevamos sin celebrar un pleno en el Ayuntamiento de Garrucha desde octubre del año 25, pues hemos presentado otra demanda más por vulneración de derechos fundamentales que, bueno, que reiteradamente vienen vulnerando nuestros derechos fundamentales de distintas maneras y esta es otra más. Están, desde el equipo de gobierno, están hurtando el derecho que tenemos los concejales a la celebración de los plenos, a la participación, a los ruegos, a las preguntas y o a las mociones. Insisto en manifestar que además es una acción reiterada la de este equipo de gobierno, la del alcalde, de no convocar los plenos en tiempo y forma o no convocarlos directamente como está ocurriendo en estos momentos.
Así que tenemos dos demandas, Miguel Ángel. Esta de la que hablamos, que ha sido admitida a trámite, y una nueva demanda, en esta ocasión, porque desde octubre del año 2025 no se ha convocado tampoco ningún pleno en el Ayuntamiento de Garrucha.
Pero la denuncia...
Vale, pues ahí vamos, que el equipo de gobierno ha contestado. Ha sido la portavoz del Gobierno Municipal de Garrucha, Isabel María Morales, la que ha criticado que el Partido Socialista se limite a ejercer una labor de obstrucción llevando a la justicia la acción política. La escuchamos.
Tras la denuncia recibida del PSOE de los derechos fundamentales por no convocar los plenos, tenemos que decir que el secretario que había actualmente en el ayuntamiento, que estuvo gobernando con Maritoñi 8 años y que llevaba gobernando con Maritoñi, no solo con Maritoñi, sino con las demás corporaciones, porque estuvo en el ayuntamiento casi 30 años. El secretario se quiso jubilar y nos pidió una jubilación anticipada. Se fue un mes antes. Nos quedamos sin secretario, en lo cual tuvimos que hacer un proceso para traer un nuevo secretario al ayuntamiento. Cuando la secretaria se incorporó, que se incorporó en junio, pues mientras se puso al día del ayuntamiento, ha sido imposible convocar los plenos antes. Pero lo que más nos sorprende a nosotros es que Maritoñi tenga el descaro, que el Partido Socialista tenga el descaro de denunciarnos a nosotros por no convocar pleno, cuando ha sido ella la que en 8 años de gobierno que ha estado en Garrucha, en el Ayuntamiento de Garrucha, no convocaba ni un pleno ordinario. Todos los plenos los convocaba extraordinarios. La comisión informativa lo hacía un día antes de los plenos. Y a veces, hasta el mismo día del pleno, teníamos la comisión informativa, cuando nos tienen que entregar todos los documentos y las comisiones informativas se hacen varios días antes de los plenos. El secretario convocaba los plenos exactamente como lo ha convocado en todos los años que ha estado trabajando en el Ayuntamiento de Garrucha. Entonces, cuando ella estaba gobernando en el Ayuntamiento, los plenos estaban bien convocados. Y cuando entramos nosotros, que llevamos 2 años y pico aquí en el Ayuntamiento, los plenos están mal convocados. Un minuto o 2 minutos tarde, o que no le llegue a uno de sus concejales, está mal convocado el pleno. Pero, claro, como ella no es la que gobierna, todo está mal. Pero lo único que no ha hecho desde que hemos entrado, tanto que dice que le importa el pueblo, lo único que ha hecho desde que hemos entrado en el ayuntamiento ha sido ponernos pies y zancadillas. Porque en ese pleno que nos echaron para atrás iban los presupuestos de 2024. Eso era decir que no hemos podido sacar ni las plazas de la policía, ni hemos podido sacar ni los servicios mínimos para el pueblo, porque no le preocupa el pueblo. No le preocupa el pueblo. Solo la oposición que está haciendo, que es una oposición destructiva, desde el momento que hemos entrado. Así que debería de analizarse el Partido Socialista en los 8 años que ha estado, cómo han convocado ellos los plenos, o qué plenos no han convocado, o qué derechos fundamentales, porque no han privado de los derechos fundamentales a los partidos que estábamos en la oposición en ese momento, como éramos nosotros, el Partido Popular, puesto que ni teníamos ni ruegos ni preguntas, ni teníamos nada, ni podíamos hacer nada, porque todos los plenos ellos lo han convocado ilegalmente.
Así que sí, admite el equipo de gobierno que efectivamente no había convocado plenos, que achaca la falta o a la jubilación del secretario municipal, y recuerda, como acabas de escuchar, Miguel Ángel, que durante 8 años el Partido Socialista no celebró ningún pleno.
Sí, pero nadie lo denunció.
Correcto.
¿Quién denunció aquello? Porque sobre que hay que denunciarlo. Ahora, aquí hay un problema y es que a estos los han cogido. ¿Qué defensa tiene el gobierno de Garrucha si no ha convocado plenos ordinarios? ¿Que el secretario no estaba? ¿Que uno se iba y la otra llegó tarde? ¿A lo largo de un año no ha tenido tiempo de convocar nunca un pleno ordinario? ¿Cuándo es cada dos meses? ¿Qué defensa tiene el equipo de gobierno? A ver, quiero decir, vamos a aplicar... No sean ustedes rojos ni azules. Simplemente planteemos esto como un asunto que no nos afecta y ver dónde está la razón, ¿no? O quién puede llevarla en este caso. Si el PSOE no convocó plenos antes y nadie lo ha denunciado, eso no le impide tener legitimidad. Ahora, moralmente, a ver, la legitimidad es una parte muy moral. Es verdad que si yo no lo hice, pero es que la política no juega esa partida. Esa partida no se juega ahí. Se juega la partida de la oportunidad. Si tú te equivocas y dices que no importa un huevo Garrucha y tal, pues ya lo saben porque a la mayoría de la gente le importa. O sea, tienen un amor, aman mal. Aquello que aman, lo aman mal. Y se enredan tanto en una lucha, en una batalla, acaba convirtiéndose en personal, que Garrucha queda en una... El pueblo queda en un término muy alejado de ser prioritario. Lo importante es acabar cuanto antes con tu adversario. Y de fondo, cuando te paras y reflexionas, lo importante es Garrucha. Pero aquello que haces no es en favor de Garrucha, no es favorablemente a Garrucha, en muchos casos, sino... La búsqueda de la oportunidad para poder encajar el mejor golpe que noquee a tu enemigo. Esa es la historia de la política, esa es la triste historia. Dices, y si el PSOE no hizo nada en 8 años, no convocó un pleno, el juez, ¿ustedes creen que el juez va a tener en cuenta eso a la hora de juzgar la denuncia que ha puesto el PSOE contra ustedes de que no lo han convocado en el último año? No. Porque el juez solamente va a investigar los hechos que se denuncian. Y nadie ha denunciado que en 8 años el PSOE no hizo un pleno ordinario. Lo que sí va a investigar es que ustedes en un año no han convocado un pleno ordinario. Eso sí se va a investigar, porque no ha puesto el peso de la denuncia. Alguien de ustedes tendría que haber puesto la denuncia en su momento para que el PSOE pagara ante la justicia su error. Pero no se hizo. No se hizo. Entonces... ¿Qué excusa? Dice también Isabel María, la teniente de alcalde, dice, es que los plenos que ellos convocaban, además, es igual que como los hemos convocado nosotros. El Partido Socialista, que está siempre, que va por delante en cuanto a al uso de los recursos para tumbar al enemigo, y sean esos recursos, digamos, estén más o menos cerca de la decencia, no digo de lo ilegal, sino de la decencia, le importa un huevo. Al PSOE le importa una leche, lo que quiere es cargarse a ese equipo de gobierno. Entonces dice, es que ellos convocaban los plenos de una manera y nadie lo denunció y tal, y todos los que ellos convocaron son ilegales. ¿Dónde está la sentencia? ¿Quién denunció no solo que no convocaron, sino que aquellos que convocaron se habían convocado de forma ilegal? Y dice esta mujer, que la veo, la imagino en la plaza del ayuntamiento, diciendo, es que si llega un minuto tarde la convocatoria, si la notificación ha llegado un segundo, ya nos tienen denunciado. Claro, porque lo que le importa al PSOE es tumbarte. A ver, Isabel María, en el momento que dejes el flanco descubierto, te llega el tortazo. Es que eso no lo tienes claro. Si es un minuto que no tiene importancia, la tiene toda para perder o ganar un juicio. Por eso, a lo largo del tiempo, os han anulado 4 juicios por defecto de forma, porque ha llegado tarde la notificación. Es que hay que echarle pantalones. Y probablemente alguno de estos plenos, digo, sean ordinarios que no se han podido celebrar y que ahora el PSOE utiliza porque como los convocaron mal y no se, y por tanto no se celebraron, dice, y encima que no, primero me lo notificas mal, te lo denuncio, y ahora como no lo has hecho y tenías que haberlo hecho, te denuncio otra vez. Toma hostia por todas partes, ya está, entérate. Es que equipo de gobierno de Garrucha, que tenéis enfrente gente que maneja muy bien la historia, es que son muy malos, pero son buenos siendo malos. Es que son, no quieren a Garrucha. Es que son muy buenos no queriendo a Garrucha. Y vosotros sois muy malos defendiendo a Garrucha. Suponiendo que hiciésemos esta partición, ¿no? Que utilizando vuestra línea argumental, la del equipo de gobierno. Vosotros sois muy malos defendiendo a Garrucha y ellos son muy buenos no defendiendo a Garrucha, si queréis plantearlo así. Y os dan hostias todos los días. Pero vamos, menudo, os levantan en peso. Así que ahora, ¿cómo vais a defender que no habéis planteado, que no habéis hecho un pleno en un año? A ver qué juez se va a tragar que si vino el secretario, se fue, que se quiso ir un mes antes, que eso estamos hablando de junio o tal, ¿y qué pasó con los plenos anteriores? Me parece que celebraron uno en abril, ¿Pero qué pasa con los plenos de antes y los plenos de después? Es que la que vino no sabía. O sea, que un secretario llega a un pueblo y no es capaz de convocar un pleno. Pero si eso es, quiero decir, no estamos diciéndole que haga un informe sobre algo complicado. Eso es un hecho que está medido. Eso es simplemente seguir la pauta. Paso A, ponga el nombre del concejal. Paso B, convócale, no sé, que lo firme el alcalde. Quiero decir, eso lo hace hasta que uno que no es secretario lo hace. Entonces, ¿a qué viene? O sea, ¿por qué se enreda el pueblo? ¿No veis que sois muy malos siendo buenos? Porque estáis enredando al pueblo con algo que no habéis hecho, lo habéis hecho mal. Y los otros que son muy malos, son muy malos, pero son muy buenos haciendo el mal, ¿no? Es eso lo que la historia, ¿no? Bueno, venga, pues la compramos, venga, vamos a comprarle un momento. Pues son muy buenos. Y lo único que hacen es meteros castañetazos por todas partes. Porque hasta ahora, 4 condenas al ayuntamiento por defectos de forma en los presupuestos. Dos plenos, me parece que uno era por retribuciones, organización institucional, estos también se anularon. El de los presupuestos a tomar por saco, el de los presupuestos. Dices que no nos aprueban los presupuestos, es que nos han dejado sin... Pero a ver, si vosotros... Es que vosotros sois muy malos defendiendo lo bueno para Garrucha, ¿no lo entendéis? Defendiendo el bien para Garrucha sois muy malos. Porque si defendéis el presupuesto que es necesario para Garrucha, pero convocáis el pleno mal, y los otros que son muy buenos siendo malos, ¿no? No sé. A ver, yo sigo el argumento. Yo no me lo creo, pero... O me creo una parte. Pero sigo al pie de la letra lo que dice la teniente de alcalde. Si convocas unos presupuestos para darle a Garrucha unos presupuestos, joder, que es lo que un pleno para aprobar los presupuestos, y lo convocan mal, los otros te los tiran para atrás, porque no quieren que tengas presupuestos, pues son muy malos. Si no quieren a Garrucha, pues no le des razones para que hagan uso de ese, ¿sabes? Anúlalos. No le des espacio para la crítica, no le des espacio para que te impida gobernar. No. Así que tienen 4, el de las retribuciones, ese no se equivocaron en la convocatoria. O sí se equivocaron, sí. Hasta en ese se equivocaron, coño. Es que hay que ser. Hay también asuntos pendientes judiciales. Por ejemplo, no convocaron un pleno pedido por la oposición. Ese, a ver, ¿por qué el gobierno actual de Garrucha no convoca un pleno que ha pedido la oposición? Entonces la justicia obligó a convocarlo. Estos se fueron. Es que mire usted, aquí está la presentación correcta. Porque ellos hacen bien esa parte, que ellos son malos, pero lo hacen bien. Otra condena. ¿Dónde están las condenas de Maritoñi por no convocar pleno? No los hay. ¿Dónde están las condenas vuestras? Condenas de contencioso administrativo. Pues apuñaos. Si es que 4, uno por aquí, otro por allí. Dice, por este otro contencioso en 2005, solo convocado. Pues yo tenía por aquí más asuntos judiciales, pero claro, esto ya te mete en la melé de cuestiones que la justicia tendrá que dirimir, porque la política en Garrucha está así de politizada. Hay un juicio pendiente para enero de 2027 contra Álvaro Ramos por revelación de secretos. En la declaración de bienes puso en la declaración de bienes que hacen todos los concejales para ver cuánto tienen y tal y comprobar si se han enriquecido durante el tiempo que han estado en la política. Eso debería de preguntárselo a Bono, a José Bono, que no tiene nada que ver aquí con Garrucha, pero ese sí que tiene billetes y millones y era una persona que venía, en fin, de un ambiente económico no de miseria, pero tampoco de grandes poderes. Pero bueno, vamos al tema. La declaración de bienes, Ramos expuso datos personales al público sobre los concejales que no tenía que haber expuesto, o parece que no debería, y por tanto hay una denuncia. Hay seis asuntos también. Por ejemplo, hay un juicio por el tema de las heces pendiente, cuando le tiraron encima a Álvaro toda la mierda y la madre del concejal Ángel Capel. La señora se tomó su tiempo para cagar y mear, guardarlo en un tupper, ir tranquilamente, o esa mañana si era la mierda fresca o ya iba madurando del día anterior, lo guardó, se acercó, llamó a la puerta muy educadamente y la señora, en lugar de cagarse allí encima de él, le echó las heces de esa misma mañana, se las tiró. Lo sabemos todos en el despacho. Tal 15, 16 días después de entrarse en el despacho y todavía olías a heces. Así huelen las heces humanas, no es que esta señora sea especial, es que las heces humanas son muy
invasivas.
Sí. El uso irregular de uniformes por parte de Protección Civil también está pendiente de un juicio, amenaza del coco, el famoso coco contra Álvaro Ramos, que se estuvo a punto de archivarse porque la juez dijo que era un delito menor. Pero finalmente se corrigió a la juez y se consideró como delito y tiene que celebrarse este juicio. Los contratos de personal, la hija del coco, entre otras, también está pendiente de juicio. El destino de 4 millones de agua, del agua. Los 320.000 euros en materiales de construcción que alguien entró a una tienda y se los llevó en nombre del ayuntamiento para construir algo en su casa. Se archivó el tema de la gasolina por uso indebido de gasolina. Alguienes llegaban allí y se llenaban los depósitos, pero el juez dijo que no se pudieron reunir los datos suficientes para juzgarlo, aunque dijo que había una falta de control evidente del dinero público en este caso. Y lo que va a venir ahora cuando salga el informe de la Cámara de Cuentas, donde va a hablar de millones, millones y millones gastados durante la época de Maritoñi sin ningún tipo de control económico. Fíjense ustedes, esto es de forma abreviada, el pifostio que hay en Garrucha, y ahora viene lo del pleno este, y lo que dice la otra, que estos son muy malos, que no quieren a Garrucha, y los otros que dicen que mi derecho es asistir a los plenos y que usted los convoque y que yo pueda participar. Así que va contra los derechos fundamentales. Y en una expresión, como diría, espontánea de Isabel María, pero qué coño, con lo que me está cayendo alrededor, con lo que están haciendo de malo, y ahora por esto. Sí, por eso. Por eso juegan fino a ellos. Por eso le dan bien con el taco en el billar, a la bola, y hacen grandes carambolas con vosotros. Porque no os situáis bien en el campo. Os cuelan goles. Hacéis mal la defensa. El medio centro no. Los delanteros os fallan. Y todo eso tiene una consecuencia, que ellos no gobiernan, pero os apalean. Os tienen apaleados. Y vosotros, que no sois muy buenos gobernando, después de 3 años que ya se va a cumplir, 3 años se van a cumplir, seguís todavía con la idea del cruce de la Simona, porque no habéis salido de ese escaso universo del cruce de la Simona. Y no tenéis una idea grandiosa para un pueblo al que amáis. Y ellos que no lo tienen, según vosotros, y si lo tienen es para hundirlo, pues lo hacen muy bien, lo hunden muy bien, la dejan arruinado, sin un duro, y luego llegáis vosotros y sois los salvadores, pero no salváis a nadie. Vosotros os hundís con el barco. ¿Por qué no sabéis dirigir eso? Eso es lo que está pasando en Garrucha. Se necesita gente capacitada, no gente bien intencionada, que eso es importante. Lo primero es ser bien intencionado, pero se necesita capacidad. Y si tú no eres capaz, yo quiero hacer una desaladora porque tengo muy buena intención de darle mucha agua a todo el mundo del campo que no tiene, pero yo no sé nada de desaladoras. Y entonces la voy a usar, la voy a poner en un sitio inundable. Segundo, no la voy a construir bien. Tercero, me va a costar más de lo que estaba previsto. Cuarto, voy a tener accidentes durante la construcción. Quinto, después no va a desalar agua porque está mal construida. Sexto, he perdido todo el dinero, ha sido una ruina, la gente se me echará encima y yo diré, es que yo lo hice con buena intención. ¿No? Sálvenme, no me maten. Pues no, no funciona.
No es suficiente.
No funciona. Porque el tío que firmó donde está la desaladora de la vergüenza, ¿firmó con buena intención o lo hizo con mala intención? Venga, otra noticia. Ya muy pocas, porque tenemos que irnos.
Bueno, ¿quieres que nos ocupemos de Vera y lo que el problema que ha pasado con el tempo, el problema que han tenido con el temporal? Sí. Que no es nada nuevo, sí, por supuesto. Sí. Bueno, pues el concejal de playas de Vera, Pedro Salas, ha informado que efectivamente ese temporal que se vivió ayer ha vuelto a anegar las rotondas y las calles de la urbanización naturista, especialmente en la zona de costa de Vera. Y ha añadido que el problema va a seguir produciéndose mientras que el gobierno no construya el espigón pendiente desde el año 2007. Vamos a escuchar al concejal de mantenimiento de playas del Ayuntamiento de Vera, Pedro Salas.
Buenos días. Volvemos a tener problemas en las playas de Vera. A causa del temporal está entrando agua en la rotonda de la avenida Ciudad de Castellón y la calle Mare Nostrum. Toda la zona de Nasun, gran parte de la zona naturista. El Levante vuelve a comerse la arena. Vuelven a desaparecer las playas. Esto, la única solución posible sería la construcción de los espigones. Pero esta obra, el gobierno central nos la está retrasando desde hace ya 10 años, que se presentaron el primer proyecto. Estuvo publicada para presentar alegaciones en los municipios, se presentaron las alegaciones, se resolvieron. Y seguimos esperando los espigones. La única forma de evitarnos estos problemas es que nos construyan esos espigones. Pero son temas que no podemos solucionarlos desde los ayuntamientos. Son temas que tiene que solucionarlos Costa, el gobierno central.
Año 2026, fecha 22 de enero. Vayamos, por ejemplo, a una fecha aleatoria. Una cualquiera, imaginemos que se produjo, no es cierto porque no tengo delante el calendario de temporales, pero imaginemos que en mayo de 2023 hubo un, imaginemos, el día 15 de mayo, los idus de, o de marzo mejor, los idus de marzo. El día 15 de marzo hubo un temporal. Esta declaración de Pedro sirve para 2023, 2019, 2007 si hubiese sido concejal, 2047 cuando si sigue siendo concejal, porque no hay ninguna modificación en el gobierno, que yo les agradezco muchísimo que nos atiendan, nos den una declaración, pero no hay ninguna modificación en el comportamiento del gobierno, porque el gobierno templado de Vera, y es muy bueno que sea templado en muchas cosas, y para otras es necesario decirle al niño, te va a caer un castigo o al menos vas a tener malas caras. Sí, porque no se puede permitir que un gobierno toree a un pueblo, un municipio, ya el tiempo lo lleva toreando. Y alguien tiene que defender ese pueblo. Alguien tiene que defender la playa de Vera, que es tan importante en el capítulo turístico. Es un elemento, un segmento esencial en el capítulo turístico. Estamos hablando de la parte relacionada con el nudismo, con el naturismo. Alguien tiene que defender a Vera. Yo lo que me pregunto es si Pedro Salas, que es un hombre bueno, si el alcalde, que es un hombre bueno, con palabras templadas cada vez que viene un temporal y se produce lo que se produce, y que recuerda que esa playa está pendiente muchos años de una solución definitiva y no llega, si con estas palabras se consigue algo. Porque no es cuestión de perder las formas ni de levantarse de la mesa de una negociación a las primeras de cambio. No digo que aquí estén negociando, me refiero como actuación general. Pero si ellos saben ya, porque tu adversario, y en esta ocasión no puede ser tu amigo el que te tiene jodiendo, no haciéndote la playa, no puede ser tu amigo. Porque si es tu amigo, malos amigos tienes. Y si es tu adversario, malo eres tú por no darte cuenta que es tu adversario. Entonces, si tu adversario, que no le hace abrir a lo que le corresponde por derecho, no funciona, tendrás que tener una estrategia para contrarrestar. Es como lo de antes en Garrucha, es decir, hay que hacer las cosas bien. Y bien no pasa solo por hablar bien. Hay que hablar bien, pero aquel mensaje que se mande tiene que estar acompañado también de una capacidad de defensa. Una capacidad de defensa. No solo, aquí estamos, ¿qué vamos a hacer? Pues ya ves tú, esto es del gobierno, mira otra vez. Claro, el mundo del lamento ya está suficientemente extendido entre el mundo, entre la gente, entre los ciudadanos, que saben lo que hacen. Reúnen al alcalde, le llaman, le dicen, se ponen de acuerdo, lo sacan en las redes sociales, se cagan en la puta madre que parió a alguien cuando llega el momento y se cagan, perdonen la expresión, porque la gente no puede llegar más lejos que llegar a eso, a expresar su malestar. Yo me pregunto, ¿cuál es la acción del gobierno templado de Vera en relación a este cachondeo? A este tomarte por el tonto de las pipas. ¿A cuál? ¿Cuál es la reacción? ¿Te toman por el tonto del bote? En esto, en el tema del encauzamiento del río, asuntos primordiales, porque están tocando, por un lado, la vida y la seguridad de toda la gente de la playa. Esto no es poca cosa. Y segundo, este que te está tocando un pilar de tu turismo, que es el naturismo. No se entiende a Vera sin la presencia del naturismo, al menos su historia, hasta donde ha llegado. Hubiera sido de otra manera, mejor o peor, no sé, pero el naturismo, para llegar hasta aquí, ha sido esencial. Y esa playa naturista no existe. Y no existe cada 15 días o 20 que se produce un temporal. Y llevan gastados los sinvergüenzas más dinero. Ya llega casi al presupuesto de lo que es la obra entera. Llevan gastados en hacer chapuzas. Hoy arreglo, echo arena, claro, ya llega el verano, no tengo el proyecto terminado, no podemos empezar con la obra definitiva, te echo arena. Y así llevan a pellizcos de un cuarto de millón de euros, llevan ya 8 o 9, han llegado a los 3 millones de pavos, y la obra, si se hubiese hecho al principio, costaría 3.600.000, que ahora cuando se adjudique, veremos a ver lo que va a costar la obra, por el tiempo también que ha pasado. Esto es un desastre encima de otro. Y luego dicen que no hay dinero, o que hay dinero para qué, o no hay dinero para qué no hay.
Pero es que se tira el dinero, es decir, si en el mes de diciembre, a primeros de diciembre se hace una reposición, es como estar lanzando 400.000 euros directamente en billetes al mar. Es decir, si es que no duró ni una semana la última reposición, Miguel Ángel. Si es que fue 5 días después, se llevó prácticamente toda la reposición que se hizo. Y la que no, se la terminó de llevar a la semana siguiente.
Este informativo tiene que terminar en algún momento. Y créanme que es que hay aquí temas para... Pero así todos los días. Gracias a Dios, los compañeros que ustedes escuchan aquí cada día se lo trabajan hasta ese punto. Quiero decir, hay una, no sé si llegamos a la saturación, porque es que es tremendo lo que la cantidad de información que son capaces de generar Javier y Katina para esto. Luego está Salomé también en la otra parte, y se nos van quedando cosas por el camino, y yo no quiero que hoy se nos quede por el camino escuchar a Fran García, alcalde de Mojácar, sobre la variante. Porque se le preguntaba si habían empezado las obras y, bueno, que si tenía algo que decir. Y Fran ha contestado.
Sí, estamos hablando de esa segunda fase de la llamada variante de Mojácar. El alcalde confirmaba a este medio que una vez resuelto el problema del deslinde de varias parcelas en la parte final del tramo, porque asegura que ha sido resuelto este tema por la Junta de Andalucía, han continuado las obras y se han retomado justo en ese lugar que dio origen al problema, en los últimos 200 metros. Nos habla, como van a escuchar ahora, de que en Semana Santa podría ya estar abierta la vía.
Una carretera que tiene 1,8, me parece, ¿no?
2,2 kilómetros.
2,2. Me he comido 400 metros.
Cinco rotondas.
Eso se llama... Esto le llaman variante. O sea, para que usted, en lugar de salir por la playa y no comerse los atascos, usted pueda salir rápidamente por una vía con capacidad de salida. Una vía que tiene 5 rotondas.
Claro, y que además,
2,2 kilómetros.
Según la normativa actual, uno no puede coger esa rotonda más de 50. 50 kilómetros hora es lo máximo a lo que uno debe entrar en esa, claro, en esa rotonda.
Porque tiene rotondas.
Efectivamente.
Porque te va a comer la rotonda. Como no, o sea, ¿a qué sale rotonda 200 metros?
Cada 400.
Cada 400 metros una rotonda. ¿Qué les parece? 400 metros rotonda, 400 metros rotonda. Y esto es una vía de escape para entrar y salir de Mojácar, para evitar el atasco de la playa. Es que esto, además, termina en calle, no termina en...
Claro, se va a notar una diferencia, bueno, brutal, Miguel Ángel, si coges la primera fase de esa variante, donde llevas una circulación normal, y cuando entras justo en esa segunda fase, después de una rotonda, es cuando tienes que empezar a desacelerar, porque es imposible llevar la misma velocidad que en la primera fase de esta carretera.
Pues claro, que puedes ir a 80.
Correcto.
O 90, ¿no? La primera 90. Fase. Eso es una variante.
Sí.
Bueno, en cualquier caso, para el ayuntamiento es importante que prosigan las obras, porque se habían paralizado y no se informaba a la gente. Y gracias a este medio, que preguntó, ¿qué pasa, señores concejales, señora corporación? ¿Qué pasa? Pero la oposición, ni la oposición ni el gobierno. ¿Pero qué pasa? Que llevan desde enero y estamos en septiembre, está parada la obra. ¿Qué está ocurriendo? Y finalmente tuvieron que venir autoridades y explicar. Bueno, pero bueno, ahora dicen que han retomado la obra. El alcalde, Fran García.
Las obras de la variante están ya en su recta final. Actualmente la empresa está trabajando en los últimos 250 metros de carretera y la rotonda y la última rotonda. Prácticamente ya está terminado todo el firme, queda alguna capa superficial y terminar alguna cuneta. Y también, bueno, pues la instalación de las pantallas acústicas para insonorizar un poco el ruido de los vehículos con las casas más cercanas. Así que queda muy poquito para terminar esta infraestructura. Según dirección de obra, nos traslada que lo que es la obra como tal estará terminada antes de Semana Santa y estamos esperando a que confirmen la instalación de estas pantallas, que bueno, tienen que servírsela a la empresa que se la han comprado, y en cuanto esto lo tengan, pues ya en el momento que instalen estas pantallas, pues ya se pondrá en funcionamiento.
Muy bien. Eso fue lo que dijo también a finales del año pasado cuando estalló este asunto, y ya le preguntaban, dice, bueno, ¿y hasta dónde sé es esto? Que lo vamos a tener para febrero o marzo, estará terminada. Bueno, parece que en esa ocasión el alcalde manejaba buena información, pero tenía que haber contado algo. Después de 9 meses se saca casi con sacacorchos una información, se extrae con sacacorchos una información a la administración, el ayuntamiento como administración también, como parte interesada en ello y como parte poniente, porque pone la mitad de la pasta más algo más de la mitad, y en una obra en la que hay un compromiso tan importante del ayuntamiento con ella, siendo una competencia de la Junta, no debería estar el ayuntamiento ahí, pero tampoco es un pecado, pero hombre, uno tiene que saber qué hace con su dinero. En cualquier caso, sí, trasládale a la gente qué ocurre con una obra y por qué se ha parado.
Claro, es que tenía que haber estado inaugurada en enero del año pasado.
Sí. Y hemos encontrado también El PSOE se está organizando en Mojácar. PSOE tiene un problema duro ahí, porque claro, el bofetón que se llevó en las últimas elecciones, cuando entra la UCO y empieza a llevarse gente y acusa al partido, en fin, a personas del Partido Socialista, dos de ellos en la lista, de comprar votos a troche y moche, pues resulta que querían quitarle el trono a Rosa María Cano, que es la reina de del comprar votos allí. Y resulta que hasta el día de hoy, y todavía no sabemos ciertamente, el PSOE no se ha organizado. Esto le costó el puesto al propio secretario general, bueno, le costó, él mismo desistió de seguir, era el portavoz, y siendo un equipo, no es un equipo válido, porque no tiene capacidad de relevarse. Es decir, aquí, en cualquier empresa, cuando falta algo, la empresa no se detiene. Unas personas que son adjuntas a la dirección o lo que sea van tomándolo su papel, y si falta el director, pues ellas, y así sucesivamente en todos los escalafones. Pero en el caso del PSOE, Manolo Zamora cae como resultado, fin, de todo el asunto del voto por correo, y no hay un sustituto. Y así andan los concejales, yo no sé cuántos se han marchado o cuántos tienen todavía el acta y no se marchan. De hecho, dos que le echan una cara que para qué quieres más son Francisco Flores y el otro, ¿cómo es?
Cristóbal,
que están investigados y por mucha inocencia que ellos proclamen, que son inocentes, tienen que tener en cuenta la imagen del partido y la imagen que se ha dado a la UCO, en fin, y las pruebas que aporta no condenan a nadie hasta que un juez lo diga, pero es suficiente para que el partido te diga apártate. Y ellos se pasaron por el arco del triunfo lo que les dijo el partido. Ellos iban a lo suyo, a ser concejales. ¿Por qué? Pues la especulación en Mojácar siempre es el asunto de que cada familia quiere tener a gente bien situada en el ayuntamiento.
Pero fueron expulsados del partido, ¿no?
El partido los expulsó. Y ellos dijeron, si me expulsan me da igual, yo voy a estar aquí. Sin embargo, el partido los expulsó con la boca pequeña, porque ellos se sentaban, cuando se sentaban como oposición, si eran cinco, estaban en medio de esos cinco, intercalados. Y alguien que forma otro grupo no se intercala con el grupo en el que está. Se pone a continuación de, pero no en medio de. Y estaban allí todos muy bien, como si fueran ovejas y mastines, cuidándose unos a otros. Con lo cual, la expulsión, todos sabían que era una decisión de arriba, que abajo no. O sea, aquí en Mojácar no estaban dispuestos a aplicar. Incluso les ponían árnica, no pasa nada, venga, con nosotros, al calor del partido, un partido que ya no es nada. Y ahora ha cogido a alguien el papel, y vamos a ver qué pasa, al menos de portavoz. Y sobre la variante, hemos escuchado un momento hacia al alcalde, decir que todo va bien, que va a terminar, que están con las pantallas antirruidos, para viviendas que están cerca, están tan cerca de esta variante, que si usted da tres palmos, no es así exactamente, pero si usted da siete pasos entre la variante y la línea algunas viviendas que han vivido en la paz más absoluta, en ese espacio conocido y al mismo tiempo reservado de Mojácar, tan bonito, ese espacio del cortijo al hornillo hacia la Paratá, es tan bonito, pues ahí vivían unas casas, algunas bonitas, otras, pero en la más absoluta tranquilidad y paz. Eso se ha acabado. El bien general se ha impuesto, y por interés general ahora tienen a 5 o 6 metros la miriada de coches que vayan a pasar por ahí, que además en pleno verano no sé si van a tener la agilidad de pasar rápido. Rápido quiero decir que sea ágil, sino que probablemente tengan allí tocando el claxón en la puerta de su casa. Así que las pantallas que se van a poner, en fin, es el coste del progreso, ¿no? Pero esto debería ser una variante y no otra cosa. En cualquier caso, tenemos, y ya acabamos, a Ángel Vicente, que es la nueva voz, vamos a ver cuánto dura, es la nueva voz del PSOE, y habla sobre la variante.
Nos alegramos mucho de que esta obra por fin se pueda inaugurar y se ponga al servicio de los mojaqueros y las mojaqueras, y por supuesto al servicio de los turistas que inminentemente nos van a visitar ya en Semana Santa. aunque pensamos que es un proyecto en el que se ha perdido mucho tiempo. En primer lugar, porque llevamos más de un año con una obra parada y ni el Ayuntamiento ni la Junta de Andalucía, que es titular de la obra, ha sabido dar explicaciones de por qué llevamos más de un año sin inaugurar esa obra. Y en segundo lugar, porque pensamos que es un proyecto que nace muerto. Un proyecto que ellos pretenden llamar variante, pero que en ningún caso es una variante, puesto que no conecta dos carreteras, como sí lo hace la primera fase del proyecto, que conecta la carretera que va de Los Gallardos a Barrucha, desde el cruce nuevo que se ha remodelado hasta la rotonda de la gasolinera de Mojácar, y que este proyecto, que debería continuar hasta la playa, tiene un informe medioambiental negativo desde hace unos años, que el Ayuntamiento no se ha planteado en resolver y se ha centrado única y exclusivamente en tirar para adelante con esa obra. No sabemos bien con qué fines, una obra que además ha costado a los mojaqueros un dinero que en ningún caso tendría que haber salido de sus bolsillos, y que dudamos mucho de que vaya a resolver los problemas reales del tráfico en Mojácar. En tanto en cuanto no conecta con la carretera de la playa, acaba en una rotonda en medio de una calle y tiene unas salidas hacia la playa por otras calles que no están habilitadas para un tráfico de nivel que se pretende aliviar. Entonces, bueno, cualquier usuario que una vez que se inaugure esa carretera circule por ahí se dará cuenta de la ineficacia real del proyecto y de la mala ejecución del mismo.
Muy bien. Vámonos. El tiempo se acabó y nos marchamos. Pues estas han sido nuestras noticias hoy. Mañana estaremos a la hora de siempre para contarles lo nuevo y lo que sucede a lo que hay, porque también hay un seguimiento. Un gran abrazo para
todos. Y algunos temas, Miguel Ángel, que no nos ha dado tiempo ni siquiera abordar hoy.
Adiós.
Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.